Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas.
Con perspectiva de género.
Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED. Muchas gracias por quedarse en la señal del 100.5 de frecuencia modulada. Yo soy Lupita Herrera y los invito para que se queden con nosotros la próxima media hora porque ahora tenemos una invitada muy especial. Este viernes, como lo digo, hemos invitado a una mujer joven, exitosa, que se ha formado en el liderazgo social. Y a través de sus conocimientos ha estado muy cerca de las mujeres, especialmente en la gestión de proyectos productivos, el autoempleo y el empoderamiento de las mujeres. Le doy la bienvenida a la maestra Alejandra Elizabeth Terrones Ochoa. Ale, ¿cómo estás, Ale?
Lupita, muchas gracias por esta presentación, por el espacio que nos das para llegar a toda tu audiencia y pues todo mi reconocimiento. Ahorita platicábamos antes de entrar al programa que ya están próximas a cumplir un año de transmisiones. Así es. Y pues gracias por hacernos parte y felicidades por este logro.
Muchísimas gracias, Ale. Nosotros tenemos esta propuesta de, pues primero un proyecto, ahora ya es un programa ya bien desarrollado. Aquí nos abrazó Radio UGED y por lo mismo le agradecemos que ya vamos a cumplir un año, el primer año. Esperemos que con el apoyo de muchas mujeres de Durango que quieran compartir con nosotros sus experiencias de vida, sus aportes que le han hecho desde los diferentes sectores al Estado, pues son bienvenidas. Y bueno, les no puede ser la directora del Instituto Estatal de las Mujeres.
Gracias. No, muchísimas gracias por el espacio y sí, una gran labor que compartimos todas las mujeres del Estado, ¿verdad? Yo creo que todas pues tenemos responsabilidades muy importantes desde la trinchera desde donde estemos, pues contribuimos al engrandecimiento de nuestro país.
Claro, cada quien desde su trinchera, como tú lo dices. Y en tu caso, Ale, pues llegaste a un lugar en donde muchas mujeres, yo creo que tienen la intención, las ganas, los sueños de estar en el lugar en donde se desarrollan los programas, donde se pueden crear también las políticas públicas para que las mujeres de Durango vivan mejor. ¿Cómo es que llegaste al Instituto Estatal de las Mujeres?
Ay, sí, Lupita, eso que mencionas es bien importante, tantas historias que pasan por el instituto.
Claro.
Y bueno, ¿cómo llegué ahí? Pues mira, yo tengo desde antes de la mayoría de edad trabajando en la labor social, en la labor pública, y siempre mi causa principal ha sido la lucha por las mujeres, el avance por las mujeres, y ahorita como mencionabas, pues enfocándome siempre al autoempleo, al empoderamiento económico, yo creo que por mi tema, mi historia, mi propia historia de vida, pues es a lo que me he enfocado. Yo soy mamá de dos niños, uno de 9 años, uno de 12.
Sí.
Entonces, pues siempre me ha gustado hacer redes de apoyo entre las mujeres para que podamos salir adelante, porque yo creo que las mujeres no estamos tranquilas sin, pues, no está cubierto todo lo que requerimos para el hogar.
Claro.
Entonces, pues siempre me ha gustado trabajar en esas áreas, pero bueno, pues he trabajado desde la parte política, también fui secretaria de promoción política de la mujer del Partido Acción Nacional. Uh-huh. Hace ya muchos años.
Cuando tenía, no tanto, sé.
Cuando, pues ya más o menos, y tengo ya yo en el partido 20,
te ves muy joven.
24 años, inicié pues antes de cumplir la mayoría de edad.
Iniciaste chiquita.
Sí, entonces pues me hacen la invitación para encabezar desde esa área la lucha por la incorporación política de las mujeres. En aquellos años, hablo como si en aquellos años,
ya ves, no tanto,
pero de verdad es que era muy emocionante en aquellos momentos cuando apenas se hablaba del 70-30, de la participación de la mujer, bueno, cuando
las
no era
las famosas cuotas, ¿verdad?
Las cuotas, exacto, se empezaba a hablar de las cuotas del 70-30, luego al 60-40, hasta ahorita que estamos en la paridad
del 50-50.
Que ya incluso hasta los presidentes, presidentas de los partidos, o sea, en esos espacios de liderazgo, ya hay también existe también la paridad. Entonces hemos avanzado, bueno, ahorita a hablar ya en estos tiempos en el que hablamos que es tiempo de mujeres, pero nos falta muchísimo por avanzar también. Ahora vamos por mujeres libres de violencia, mujeres que estemos llenas de oportunidades.
Claro, este es una habilidad, no sé, quizá con esa se nace del liderazgo. ¿Cómo te nace desde muy chica esta habilidad o este gusto por liderar?
Pues yo creo que viene de mi familia.
Tu formación. Mi formación inicial.
Sí, de mis papás. Yo siempre vi a mis papás, pues mi papá y mi mamá muy comprometidos en el trabajo comunitario. Mi mamá desde donde ella trabajaba, pues participaba siempre defendiendo a sus compañeras, a sus compañeros, y me llevaba a las reuniones. Y bueno, mi papá también desde siempre, desde que éramos chicos, mis hermanos y yo, pues nos llevaba a hacer acciones como repartir juguetes en Navidad, aunque pues él tenía pues muchos retos que superar, económicos, pero él siempre con esta voluntad de dar y de ayudar a los demás. Entonces yo creo que eso fue lo que me fue contagiando. Entonces desde niña, pues en secundaria participaba en grupos comunitarios ahí mismo en la escuela, y pues poco a poco me incorporé en temas de labor social en la Sierra de Durango. Okay. Y eso es de mis mejores épocas, y aparte, ¿verdad? Sí, de mis mejores experiencias, y aparte que Durango es un estado hermoso. Y pues me encantó conocer pues toda esta zona de las quebradas para municipios lejanos a través de pues estos recorridos comunitarios que realizábamos.
Sí, lugares que necesitan, yo digo, de todo, ¿verdad? Un poco de todo. Que en las quebradas, por ejemplo, que la lejanía, los caminos, el transportarse a esos lugares que no es nada fácil. Y bueno, tú lo viviste desde chiquita y pienso que eso te formó también el carácter y esta parte humana, Ale.
Sí, a mí me gusta mucho siempre el contacto ciudadano. Yo cuando ando en las calles de territorio, el gobernador siempre nos dice, que le agradezco profundamente ahorita que iniciabas diciendo que pues muchas mujeres buscan este espacio, ¿verdad? Y yo tengo la confianza de nuestro gobernador y el compromiso que me permite pues encabezar pues este espacio, que para mí es una responsabilidad muy importante. Entonces, pues desde siempre me ha gustado mucho este trabajo territorial, como te comentaba. Claro. Nuestro gobernador siempre dice, más territorio, menos escritorio. Sí. Entonces, a mí me fascina.
¿Tus estudios primarios los hiciste aquí en Durango?
Sí, aquí en Durango. Aquí primaria, secundaria, ahí en el fraccionamiento Guadalupe, ahí crecí. Ahí son mis rumbos. Ahí pues conocí.
Por ahí que está la FOR 95.
Está la FOR 95. Sí, en la FOR 95. Y en la 67. Me pasé. Ahí en la 67, ¿verdad? A un ladito. Luego. Muy buena secundaria también. Sí. Y no, muy, muy buenas épocas, ¿verdad? Sí, en aquellos tiempos que hablábamos que todavía pues salíamos más a las calles. Los juegos eran distintos, ¿verdad?
Podías salir a la calle a jugar.
Ahora el tema de las redes sociales pues ha venido transformando todo.
Así es. ¿Y cómo surge esta decisión de irte a España?
Ay, pues bueno. Ay, fue una gran experiencia. Que siempre, cuando me fui, bueno, fui a estudiar una maestría en participación política, en fortalecimiento institucional y participación ciudadana. Uh-huh. Tiene un nombre muy largo, pero bueno, es lo que siempre me ha gustado hacer, esta acción política, esta labor social también y participación ciudadana, que porque yo soy una firme convencida del poder ciudadano, de que la gente organizada, uh-huh, pues tenemos mucho que dar a la sociedad, no podemos dejárselo todo pues a ciertas instituciones o a un solo sector, sino que lo tenemos que hacer en comunidad. Entonces, uh-huh, bueno, pues yo postulé para una beca y pues pude acceder afortunadamente, y fueron varios meses de trabajos, de concursos, de todo esto, de postular, y pues bueno, se dio la oportunidad, pero siempre tuve el compromiso de regresar a Durango. Uh-huh. Para regresar pues los logros, ¿verdad? Tener, dar resultados por esta oportunidad que a mí se me dio.
También tienes una asociación civil.
Sí, es Más Mujeres por México, Más se Mujeres llama. Sí, que la conformamos desde el 2010, ya va para 15 años.
Ya es 15 años.
Sí, ya. que festejar. Y precisamente desde ahí, desde donde hemos hecho estos labores de proyectos productivos, buscar estas gestiones para el autoempleo de las mujeres, y pues sigue, por supuesto, sigue funcionando y que siga por mucho
claro,
tiempo.
Claro, y muy de la mano con lo que haces en el Instituto Estatal de las Mujeres.
Sí, en este momento, como yo estoy pues desde el servicio público, pues no la encabezo. Yo estaba como presidenta pues todavía hace algunos 3 años, me separo para pues dedicarme de lleno a esta responsabilidad, pero sí tiene mucho que ver, mucho que ver. Incluso desde que yo conocí el Instituto Estatal de las Mujeres, que fue, era clienta frecuente, ahí visitaba, toqué las
¿por
puertas?
¿Por tu asociación?
Sí, por la asociación, toqué las puertas con muchas directoras. Con Fátima González fue cuando más estuve, con la señora Laura Elena también, por supuesto que ahí coincidimos desde el partido también. Y con Fátima González también iba y siempre acercaba a mujeres, y por eso siempre me daba cuenta de la gran labor que se realiza desde el instituto. Y ahora que el gobernador pues me da esta oportunidad, yo llegué con el equipo que se tiene, porque de verdad son mujeres y hombres, la mayoría somos mujeres, pero es un equipo bien comprometido y bien capacitado.
Ya con experiencia.
Sí, ahí siempre decimos que tenemos puestas los lentes violeta.
Porque, bien puestos.
Sí, bien puestos, porque de verdad es un equipo que bien comprometido con lo que hace y con esta sensibilización y capacitación. Claro. De perspectiva de género, como claro. Se llama tu programa, tu revista, porque no cualquiera, no es fácil. Sabemos que son siglos que traemos ya de una educación muy arraigada, entonces es un gran equipo el que se encuentra desde el instituto, y cuando yo llego, bueno, ahora me toca pues desde otro lugar, pero siempre con el mismo compromiso.
Claro, Ale, en algún momento de tu vida haces un alto y te vas de candidata.
Sí, hace poquito.
¿Qué experiencia te dejó?
Debo decir que hace poquito, es que hace poquito me tocó encabezar, pero ya desde en el 21, yo ya había participado en una planilla, tengo, como te digo, desde antes de la mayoría de edad participando en política, entonces en el 21 fui en fórmula con el diputado Alejandro Mojica, en el Distrito 1, sí, ahí sí, ganamos. Sí. Y una gran experiencia.
Pero nunca dejó la diputación, así es.
No, pero bueno, es que yo me fui también de candidata. Ahora que cuando pasa esto en el 24, me voy yo a la candidatura por el Distrito 01 Federal. Pero también hace 3 años iba en la planilla con el presidente Toño Ochoa. Y hace un año, o sea, ya van varias ahí participando en la boleta.
En la política, ¿verdad? Porque sí. Pues una cosa te lleva a la otra, ¿no?
Sí.
Y de verdad que es un gusto que cada vez, sea por lo que sea que lleguen las mujeres a la política, sea por las acciones afirmativas o las cuotas, perdón, qué bueno que ya hay más, Ale. Se comenta entre algunas mujeres también que el llegar a ser diputada, a ser regidora, no es ganar, no es triunfar, no es estar contentas y conformes, porque dentro de esas instituciones hay que luchar otra vez y recomenzar para que la mujer pueda tener voz, ¿no?
Sí, hay mucho todavía que hacer. Porque yo les comento también, y coincido con lo que dice Lupita, que hemos conquistado los espacios de manera cuantitativa,
sí. Pero
todavía nos falta trabajarlos de manera cualitativa, porque todavía nos cuesta más a las mujeres. Por supuesto que hemos avanzado, y esto hay que reconocerlo, pero bueno, es también después de tantos siglos en los que pues era más común, ¿verdad?, que la mujer no participara, pues cuántos años tenemos votando, cuántos años tenemos que podemos participar siendo candidatas, hasta este momento que sí tenemos muchísima más participación de la mujer. En Durango, en el estado de Durango, hay más regidoras que regidores. O sea, en el Congreso también ahora pues ya tenemos una diputada más que diputados,
que
¿verdad? Son 25, tenemos 13 y 12. Entonces, como síndicas también tenemos muchísima participación de las mujeres. Bueno, hace un tiempo los poderes 2 de 3 estaban encabezados por una mujer, que estaba la doctora Yolanda de la Torre cuando estuvo encabezando el Poder Judicial,
sí.
Y el Poder Legislativo estaba encabezado también por una diputada, Sandra
Amaya.
Entonces, hemos avanzado. Pero todavía hay que trabajar muchísimo en todos estos temas de los estereotipos, porque todavía el 75% de las labores no remuneradas las realizamos las mujeres.
Sí. Ale, ¿y cuál es el reto? Porque podemos llegar, pero ¿cuál es el reto para permanecer?
Pues seguir trabajando en equipo. Tenemos muchísimos hombres aliados y que se suman a esta causa porque saben que trabajar por la causa de las mujeres no es trabajar nada más por el 50% más de la población que somos, sino por la sociedad en general. Los países que mejor les va es donde existen mejores condiciones de igualdad, de equidad, y seguir yendo de la mano. Yo creo que las mujeres seguir participando desde todas las trincheras, yo creo que las mujeres hacemos política desde todos los espacios, porque la política pues es la búsqueda del bien común, de toda la sociedad. Por ejemplo, tú que estás en este espacio, con este poder que te da la palabra y el poder llegar a muchísimos rincones del Estado, y una gran responsabilidad también. Entonces, seguir participando, pero seguir haciendo equipo con los hombres, así como nosotras nos hemos incorporado a lo público, que los hombres se sigan incorporando a lo privado, para llegar pues a esas condiciones de igualdad, porque vemos que todavía las mujeres pues estamos más expuestas pues a situaciones de pobreza, de enfermedades. ¿Por qué? Porque todavía nos aventamos pues dobles, triples jornadas todavía por estos estereotipos, claro, que hay, y que tenemos que seguir trabajando en las políticas públicas que nos permitan pues llegar a vivir en plenitud.
Sí, fíjate, Ale, que hay ahí en el estado de Durango, en el gobierno, una asignatura pendiente que me queda claro que no depende de ti al 100%, eres parte de un grupo multidisciplinario. Me refiero a la alerta de género, sí, que está impuesta desde el 2016, si no me equivoco, uh-huh, a 16 municipios.
Así es.
Entonces, ¿qué avances tiene? ¿Qué hay en la agenda de este año? ¿Se puede avanzar o por qué no hemos avanzado?
Sí, se puede avanzar. Yo creo que aquí ha sido súper importante, muy importante, el liderazgo de nuestro gobernador, para que de todas las instituciones tomemos con seriedad este tema y esta encomienda.
Porque vale decir que no es nada más Durango, no nada más son los municipios de Durango. A nivel nacional hay muchos estados que están viviendo la misma experiencia.
Sí, y es que a nivel internacional la violencia en contra de la mujer está presente. No es un hecho aislado, es un hecho que permanece. 157 mujeres mueren diariamente en el mundo. Entonces, ¿cuántas mueren en este rato que vamos a estar, claro, platicando? En el mundo hay muchas mujeres que son atacadas y son víctimas por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Entonces, México, pues también sabemos que son casi 900 mujeres al año las que pierden la vida. Entonces, en nuestro estado hay un compromiso, un gran compromiso desde todas las instituciones para erradicar este mal. Aquí, bueno, está esta responsabilidad, como bien lo mencionas, Lupita, parte de la Secretaría General de Gobierno, de quien hemos tenido un gran respaldo, uh-huh, siempre para avanzar en estos temas. Hay una coordinación estatal que encabeza la licenciada Denise Rivera, uh-huh, y trabajamos muy de la mano para avanzar. ¿Por qué? Porque todas y todos tenemos algo que hacer para eliminar la violencia en contra de las mujeres, las niñas, las adolescentes, y trabajamos de manera articulada y, uh-huh, coordinada.
Como instituto, ¿qué te toca, Ale? ¿La prevención o qué te toca?
Sí, trabajamos, mira, la misión del instituto es ser, somos la institución rectora de la política pública. Uh-huh. ¿Esto qué es? Que desde todas las instituciones, desde los espacios, los programas tengan perspectiva de género, o sea, que atiendan de manera diferenciada lo que ocurre y que afecta a las mujeres de manera diferenciada respecto a los hombres. Y bueno, brindamos atención y prevención pues por la necesidad que existe. Hemos escuchado y me han preguntado si la violencia se ha incrementado o es que más bien ahora se denuncia. Y yo creo que la violencia ha permanecido desde siempre, la violencia ha existido desde siempre. Pero en la actualidad existe mucha confianza y conocimiento para levantar la voz. Nos falta pues promoverlo más, por supuesto, y seguimos siempre de puertas abiertas, y por eso tenemos estas brigadas, las brigadas violeta que les llamamos, sí, estas rutas violeta, en las cuales llegamos pues a todos los rincones de nuestro estado, que nos sumamos a nuestra presidenta de DIF estatal, Marisol Rosso, que ella tiene sus brigadas de la salud, que son ejemplo a nivel nacional. Entonces nosotras vamos también con nuestro camión violeta también para ofrecer pues todos estos servicios que también atienden la salud mental y llegamos con un equipo multidisciplinario, un equipo de trabajadores sociales, el área jurídica, el área psicológica, el área de empoderamiento económico, para que las mujeres puedan tener las herramientas para salir de estos círculos de violencia. En temas de prevención hemos avanzado muchísimo, bueno, desde que nos incorporamos a la fecha, desde el 22 hasta el momento, pues hemos trabajado con más de 100 mil personas, en temas de prevención casi 150 mil personas, uh-huh, desde que nos incorporamos hasta la fecha. Sí. Pero por año atendemos alrededor de casi 8 mil mujeres en procedimientos.
¿Cómo ustedes deciden o identifican los sectores en donde deben de ir a dar la capacitación, la orientación?
Tenemos un sitio de georreferenciación, porque cualquier mujer que se acerca al instituto pues pasa por el área de trabajo social donde se realiza un diagnóstico. Entonces, esos datos nos permiten tomar decisiones más acertadas, porque nos deja en evidencia pues ciertas estadísticas, datos, donde vemos en qué áreas se tiene que enfocar más el tema. Por ejemplo, el tema de prevención del embarazo adolescente. Bueno, ya sabemos en qué zonas hay más incidencia o hay mayor población adolescente, entonces pues esa, en esas dos vertientes donde vamos y trabajamos más. Y no solo desde el Instituto Estatal de las Mujeres, pues todo el tema de mujeres se abarca de manera transversal.
Sí, Ale, nos enfocamos mucho en las mujeres, pero también sé que trabajan con hombres.
Porque es la única manera de avanzar. Y las mujeres, yo me acuerdo ahorita que retomábamos aquellos años, ¿verdad? Que decíamos, pues, que esta participación, las cuotas de género, había un... en ese entonces se inició con un presupuesto ya asignado, por ejemplo, a los partidos políticos. En aquel entonces era del 2% del presupuesto total, que tenía que ser para el tema de mujeres. Y siempre ha sido para la capacitación. Entonces yo les comentaba desde esos años, yo decía, bueno, así como nos capacitamos las mujeres, hay que incluir también a los hombres para ir a la par, ¿verdad?, en esta capacitación.
Sí, ir haciendo conciencia de que pues somos unos, vivimos en el mismo mundo, en la misma tierra, y bueno, pero no falta, yo no sé, ustedes, tú que trabajas tanto, que estás tan comprometida, y luego nos damos cuenta, vemos esas situaciones que acaban de pasar últimamente del feminicidio en Gómez Palacio, que el año pasado tuvimos 13 en el estado, el ataque de violencia que tuvo la jovencita ahí en la Avenida 20 de Noviembre, ustedes trabajando, yendo todos los días a capacitar, a orientar, y luego nos topamos con esas situaciones lamentables.
Sí, son situaciones que manifestamos nuestro completo repudio. No debe existir ni un caso más. Aquí te comento que pues desde que nos incorporamos a la fecha hemos tenido avances, pero por supuesto que todavía no quiere decir que vayamos a parar y tenemos que seguir avanzando. Claro. Esto, cuando nos incorporamos a esta responsabilidad, estábamos en el lugar número 5 de violencia feminicida, que fue en el 2022, sí, cuando tomamos esta responsabilidad. En la actualidad estamos en el lugar número 24 a nivel nacional. Entonces, hemos avanzado y por supuesto que esto nos compromete a seguir trabajando de la misma manera coordinada y articulada para que no suceda ningún hecho más así. Y sabemos que, bueno, en estos hechos que tú comentas, la participación ciudadana fue fundamental y sí, tenemos que seguir trabajando así, de la mano, porque tenemos el mismo objetivo, no somos personas, no somos equipos distintos, tenemos el mismo objetivo de que Durango sea un estado, una comunidad libre y segura para todas las personas, las mujeres y los hombres también. Entonces, en este sentido, trabajamos también con la iniciativa privada, con la docencia, tenemos una iniciativa que se llama el Distintivo Violeta, y aquí hemos estado trabajando con empresas privadas en las que se capacitan para saber cómo reaccionar en situaciones de violencia hacia las mujeres y que sean espacios seguros para las mujeres. Entonces, pues estamos creciendo y abarcando pues más territorio, no solo el tema administrativo, no solo el tema de gubernamental, sino también el tema social y privado y académico.
Ale, y diariamente ahí en el instituto ustedes reciben mujeres. ¿Cuál es el tema que más predomina en la violencia contra la mujer en Durango?
Pues sigue prevaleciendo la violencia psicológica. que antes no se identificaba, ¿verdad? Antes era como que, hasta identificar una violencia física, los golpes, hasta que aparecían estos
lo que se signos, veía, ¿no?
Lo que se veía, era cuando se identificaba. Ahora no, ahora las mujeres identifican la violencia desde que se presenta de manera psicológica, es la más recurrente, el 50% de las atenciones que damos es respecto a la violencia psicológica, y les damos atención de manera integral, en el tema psicológico, el tema jurídico y el tema del empoderamiento económico, porque va muy muy de la mano. Cuando las mujeres no tienen estas herramientas, pues claro, se les complica mucho más.
Ale, finalmente, ¿qué mensaje le das a esas mujeres que están ahí en sus casas, en lo privado? En lo privado, que no quieren que se haga público. O sea, ¿qué mensaje le das para que ellas puedan salir adelante y que tengan pues este coraje, ¿verdad?, de denunciar?
Sí, que se acerquen. Incluso, aunque todavía no estén listas para interponer una denuncia, porque no es tema sencillo. En el 90% de los casos, generalmente, es una persona con la cual tienen un vínculo. Sí. Entonces, no es fácil decidirse a interponer una denuncia. Pero sí existen los mecanismos para tener ayuda en el tema psicológico, en el tema de empoderamiento económico, para que ellas puedan ir construyendo pues esta nueva versión de ellas mismas. Claro. Y salir adelante, que sepan que desde las instituciones, desde el Instituto Estatal de las Mujeres, somos una red de apoyo para todas ellas.
Pues ahí está la información para que acudan con Ale, ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres, y seguramente van a recibir una orientación muy profesional. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros, Ale.
Al contrario, Lupita, mira, se me fue muy rápido. Ya sé. Fue una plática, sí, muy... Siempre me encanta coincidir contigo, de nuevo reconocerte tu trayectoria en este programa y en la revista también, y bueno, aquí estamos siempre listos para cuando nos invites.
No, pues muchísimas gracias, yo les agradezco el favor de su atención y los invito para que continúen aquí en el 100.5 de frecuencia modulada en la programación de Radio UGED. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas
con perspectiva de género.